Madrid Trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El gobierno va a destinar 2.800 millones a políticas activas de empleo que sobre todo se van a centrar en los parados de larga duración y en los mayores de 45 años, que son los dos colectivos a los que más afecta en estos momentos las cifras de desempleo. Esto se ha aprobado esta mañana en el Consejo de Ministros y es una cantidad que se va a distribuir entre las comunidades autónomas para fomentar muchos de los programas de empleo y también de formación que se mantienen desde los ámbitos autonómicos y regionales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Chus Galán, ¿tú ves a quién tenemos al otro lado del cristal?
Le veo.
Pues es un señor que ha estado de vacaciones, que se incorpora hoy y ahora se va de fin de semana.
Y ahora libra. Es que, bueno, de verdad, esto, lo de esta empresa...
¿Esto qué es?
Qué mal distribuido está el mundo.
¿Verdad?
Eso digo yo.
Nosotros aquí al pie del cañón, incluso jueves y viernes santo.
Y encima él quejándose.
Ya. Quejándose. Le parece poco.
Claro, ¿no? Quejándose porque dice que, claro, que la Semana Santa ha sido dura.
ya.
Por
ya,
los
ya.
niños.
Eso debe ser, por los niños.
Claro.
Pero ya quisieran.
El ejemplo. Dureza. El ejemplo que da, que esta mañana su hijo decía que no quería ir al cole. No me extraña.
Claro. Con el papi que tiene.
Pobre en fin, Rubén.
Bueno, corramos un tupido velo,
vale.
Y vamos con nuestras redes sociales, que allí nos pueden contar los oyentes si para hoy ellos es martes, es lunes, es viernes, en fin.
No les volvamos locos.
Es martes. Para el calendario dice que es martes, pero en función de las circunstancias profesionales de cada uno, pues puede ser un día diferente.
De los días que trabaje o tal, pero vamos, en principio es martes. Pero si queréis hacernos llegar vuestro día de la semana particular o vuestras sugerencias o simplemente seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM o a través de Facebook con Madrid Trabaja.
Y tenemos nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con oposiciones para 19 policías locales en el Ayuntamiento de Getafe.
Y me estoy acordando de los amables que fueron con nosotros en la Feria de Empleo de Getafe.
Y la policía local, además, que
estuviste con
ellos. Exactamente,
claro, por eso. Pues nada, solicitan que los interesados para este puesto estén en posesión del título de bachiller, técnico o equivalente, y también del carnet de conducir tipo B. El sistema de selección será mediante concurso oposición. La fase de oposición va a constar de una prueba psicotécnica, otra física, un cuestionario tipo test de 20 preguntas de conocimientos y una prueba de inglés. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el próximo 10 de mayo.
Hay una oferta de trabajo para 20 preparadores de pedidos en Alcalá de Henares.
Synergy busca preparadores de pedidos con carretilla que cuenten con experiencia previa en el sector logístico, en picking y PDA. Además, consideran imprescindible poseer el carnet de carretillero. Necesitan personas que tengan disponibilidad completa para trabajar de lunes a domingo, librando 2 días. Ofrecen un contrato inicial de 2 meses y un salario de 1.900 euros brutos al mes aproximadamente.
Hay una empresa de artes gráficas que necesita auxiliares de taller en el polígono Cobo Calle.
La Agencia Local de Empleo y Formación de Getafe, ALED, busca para una empresa de artes gráficas operarios de máquinas para confeccionar artículos de papel. Valorarán positivamente tener experiencia previa y conocimientos en el manejo de máquinas y cortadoras de papel. Tan solo solicitan que los interesados estén en posesión del graduado escolar y que tengan carnet de conducir. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Buscan pinches de cocina para establecimiento de San Sebastián de los Reyes.
Se trata de una oferta gestionada por el Servicio Regional de Empleo de la Comunidad de Madrid. Se necesita ayudante de cocina para establecimiento de comida para llevar.
Take away en inglés.
Ofrecen un contrato indefinido con jornada de 30 horas semanales y salario base según convenio. Van a valorar positivamente tener experiencia previa como pinche de cocina y es necesario estar dado de alta como demandante de empleo.
Hay una oportunidad para reponedores logísticos en el aeropuerto.
Rastaz es quien gestiona esta oferta para personal que se encargue de la logística y de la mercancía. Buscan personas con experiencia en puestos de almacén y preferiblemente en el sector aeroportuario y que tengan disponibilidad de incorporación inmediata. Ofrecen un contrato de 3 meses por ETT con posibilidad de incorporación a la plantilla y un salario de 8,86 euros brutos la hora.
Empleo para técnico de contenidos y marca.
Las personas interesadas deben estar en posesión del título de graduado en periodismo o comunicación audiovisual, tener manejo en herramientas digitales de Adobe como Illustrator, InDesign o Photoshop y tener un nivel de inglés alto. Ofrecen un contrato de sustitución de 8 meses a jornada completa.
InDesign. Pero es que lo has dicho en español, pero entonces es Illustrator.
Bueno, ya. Pero esto también tampoco es Photoshop. Entonces, ¿no?
Sí, es Photoshop.
¿No
sí.
es Photoshop?
Ah, bueno, claro, en español, sí, claro, claro. Si lo pronuncias
sí,
en castellano.
Sí, bueno, que nada, que yo castellanizo algunos términos y otros no.
No te preocupes, que andamos de nivel de inglés, que en fin, este nivel alto que piden en esta oferta no es ni para ti ni para mí.
Yo te digo una cosa, si les decimos InDesign, no saben.
Bueno, las nuevas generaciones sí.
Hay algunos que sí.
Los que lo manejan, sí.
Yo creo que les vale así.
Bueno, de cualquier manera, si te interesa, si cumples con los requisitos de alguna de las ofertas que te hemos comentado, visita la página web de Onda Madrid. Ahí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo del 11 de abril. Descanso la semana pasada, aunque seguimos hablando los martes de autónomos y tuvimos contenidos relacionados con la actualidad que afecta a este colectivo de personas, pero volvemos con nuestra mesa de autónomas que se va a ir enriqueciendo con nuestras invitadas habituales, nuestro invitado habitual a lo largo del programa. De momento contamos con Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal vuestros días de fiesta?
Bueno, no los tuvimos, estuvimos aquí al pie del cañón.
¿Todos los días?
Todos los días, aquí hubo programa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Lunes de Pascua, todos los días. No como nuestro compañero Rubén, que se marcha de vacaciones y ahora se va de fin de semana.
Vaya.
Esto te suena como autónoma, como muy lejano, ¿no?
Sí, 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 no, porque bueno, la semana de Semana Santa, pues al final es mini semana y son un par de días, en mi caso este año, los que sí que he podido disfrutar de la desconexión.
Ah, bueno, pues no está nada mal. Oye,
No.
Eso que todavía no te habrás puesto con los IVAs y con estas cosas, ¿no? Que...
Bueno, yo ya sabes que lo tengo delegado y eso procuré dejarlo terminado antes de esos días y para que pudiera de verdad desconectar. Así que, bueno, lo que fui es un poco previsora, por una vez.
Es que te iba a decir, digo, una cosa es que lo tengas delegado en cuanto a echar cuentas. Pero al final el recopilar facturas, sí, etcétera, eso lo tienes que hacer tú, no lo va a hacer tu asesora, ¿no?
No, y ojalá, eso, vamos, firmaba. No, pero eso ya te digo, que sí que conseguí, bueno, dejarlo cerrado antes, porque, bueno, sabiendo las fechas que eran y que iba a tener la presión de lo necesito, bueno, pues pude cerrarlo antes, que hay veces que es más difícil, ¿no?, porque tienes cosas pendientes, pero en este caso, bueno, pues Tuve la oportunidad y la aproveché.
Bueno, pues vamos a hablar, casi pasamos de las declaraciones de IVA, IRPF, etcétera, que las personas autónomas tienen que entregar antes del 20 de abril, con la declaración de la renta, que eso ya es para todo el mundo, pero que también como autónoma tienes alguna peculiaridad, ¿verdad?
Sí, pero vamos, que yo en este caso ya sabes que pocas cosas son las que hago, salvo recopilar información y trasladarla y luego, bueno, pues hacer un poco una revisión conjunta para ver que todo me cuadra, ¿no? Que no hay cosas extrañas. Así que sí, ahí estaré disponible para cuando mi querido asesor me pida más información, trasladársela puntualmente.
Bueno, pues vamos a saludar, que ya se incorpora con nosotros Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA. Celia, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, ¿qué tal todo?
Pues nada, aquí estábamos hablando de cuentas. Me imagino que también estarás tú con un ojo pendiente, ¿no? Del 20 de abril y estas cosas.
Totalmente, totalmente. Entre el trimestre, la renta. Ya sabemos que este periodo es malo para todos.
Es muy malo, sí. Porque, aunque como decía Gloria, tenemos normalmente la mayor parte de autónomos tienen sus asesores, pero claro, ya te complica un poco el tener que andar recopilando facturas, ver qué facturas entran, qué facturas no entran, ¿no?
Y luego que ha habido muchas modificaciones también este año con respecto a renta, y eso hay, evidentemente, los gestores, pues hay que estar pendientes, uno, que los borradores estén bien, si los hay, y dos, si el gestor está informado correctamente de todas las novedades, ¿no?
Claro, claro. Pues de novedades de la declaración de la renta vamos a hablar. Dentro de muy poquito, porque tenemos ya a nuestra invitada en este caso preparada para que nos vaya contando, y también con Gloria y con Celia, que espero que se unan, y que ya que tenemos a una abogada especializada en materia fiscal, pues si se les ocurre alguna pregunta, pues que también la formulen. En breve, después de escuchar estos consejos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué, es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Con el hecho de coincidir la Semana Santa en los primeros días del mes de abril, es hoy 11, el día en el que comienza la campaña de la renta 2023. Todos nos tenemos que retratar, pero los asalariados normalmente lo tienen un poquito más fácil, salvo que tengan algún ingreso extraordinario, porque eso sí, nos dicen desde Gesta, desde los técnicos de Hacienda, que comprobemos que el borrador que ha elaborado la agencia tributaria está correcto, porque puede haber fallos. Pero los autónomos sí que tienen alguna particularidad. También nos comentaba Celia que incluso alguna novedad este año que vamos a intentar descubrir en contacto con Lorena Andreu, que es abogada fiscal en Declarando. Lorena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Hay muchas novedades para los autónomos en esta campaña de la renta?
Bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, se han establecido algunas reducciones, por ejemplo, el tema de los seguros médicos y planes de pensiones, que se han reducido los límites, pero esas novedades las tenemos como más recopiladas en el Observatorio Jurídico de Declarando, porque son un poco extensas, ¿no? No se podrían explicar aquí todas, ya, porque es un poco más de desarrollo y también ver al detalle cada caso y cada situación, ¿no? Porque la renta al final es algo particular y personal, ¿no? No se puede generalizar.
Pero luego también hay cuestiones como los suministros para aquellos profesionales que trabajan desde casa, que también ha habido, más que una novedad, es alguna aclaración e incluso alguna sentencia judicial.
Sí, sí. Recientemente se ha establecido jurisprudencia a nivel de, bueno, por un tribunal autonómico, que se reconoce el derecho a los profesionales, no a los autónomos, a deducir los gastos de suministros de casa, pero no se permite la deducción al 100%, sino que es un 30% lo que se permite deducir sobre la superficie que se usa para trabajar, porque si no, si pudiésemos deducir al 100%, todos seríamos autónomos, ¿no? Entonces, se permite esa deducción porque se entiende que usan parte de la vivienda de casa para realizar su actividad autónoma, como por ejemplo destinar un espacio o una habitación de casa para nuestra oficina, ¿no? Para gestionar el tema de facturas, presentar impuestos y tal.
Pero ahora un 30% utilices la superficie que utilices, porque antes tenías como que justificar claro, qué porcentaje de superficie utilizabas en la casa para tu actividad profesional y la deducción iba en función de eso, ¿no?
Claro, a ver, sí, es el 30%. A ver, para poder deducirte suministros como cualquier tipo, otro tipo de gasto de autónomo, siempre tenéis que tener un respaldo, pues tanto de documental como de relación con tu actividad, ¿no? En este caso, en el de los suministros, lo primero de todo que se tendría que hacer es comunicar a Hacienda esa dirección de casa y los metros totales que tiene mi casa y los que yo destino, ajá, ¿vale? Para el uso de casa. Y a partir de ahí sí que podría deducir ese 30% y además siempre y cuando tenga ese gasto de suministro mi nombre, ¿no? La titularidad de la factura.
Claro, claro, porque esa es otra, ¿no? Porque muchas veces, pues a lo mejor está a nombre de otro conviviente o de otra circunstancia. Bueno, nos habéis hecho un decálogo de aquellos gastos que los autónomos se pueden deducir en la declaración de la renta. Y yo, la verdad es que, Lorena, me he quedado un poco sorprendido, porque yo creo que hay en ese decálogo algunos puntos que son, perdóname porque no pretendo faltar el respeto, pero un poco de perogrullo. ¿O es que metemos la pata en esas cosas?
A ver, los gastos que tiene un autónomo, la mayoría suelen ser comunes algunos, como puede ser la cuota de autónomo de la Seguridad Social. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay autónomos que desconocen todo este abanico de gastos, porque al final tampoco hay mucha información de cara al autónomo para reducir ese beneficio y evitar a lo mejor pagar un poco menos de impuestos, ¿no?
Pero perdóname, Lorena, ya que citas la cuota de la Seguridad Social, ¿hay autónomos a los que se les olvida incluir en la declaración de la renta la cuota de la Seguridad Social?
Te cuento, en lo que es la renta es cuando normalmente los autónomos se suelen dar cuenta que han dejado de trasladar esa cuota en su contabilidad o parte de ella, ¿no? Porque cuando hacemos la renta, los autónomos, en el apartado de datos fiscales, que al final es donde se recoge toda la información que SAPE sabe a priori y Hacienda, aparece reflejada las cuotas de autónomo que hemos pagado a Seguridad Social, ¿vale? Claro. Entonces, ahí es como que le salta un aviso al autónomo de decir, ostras, voy a revisar mi contabilidad, mis libros contables, a ver si este importe total que aparece en Hacienda, que es lo que tendría que haber pagado de Seguridad Social, lo he contabilizado o no. Entonces, es ahí cuando les da la oportunidad de deducirse ese gasto, ¿no? Porque hay veces que se olvidan de registrarlo en la contabilidad de todos los días. Uh-huh.
Luego hay aspectos que son un poco delicados. Hablábamos de la vivienda para aquellas personas que trabajan o parte de su trabajo se desarrolla en su domicilio. Pero, por ejemplo, las líneas telefónicas. ¿Qué ocurre si una persona autónoma utiliza la misma línea telefónica para uso personal y profesional?
Claro, el tema de las líneas telefónicas es un gasto que si no se sabe que tienes que tener una línea diferenciada de uso privado al uso de la actividad, es un poco difícil, ¿no?, de justificarle a Hacienda ese gasto, ¿no? Porque hay veces que Hacienda, por aleatoriedad, a veces, te envía una carta y te dice, oye, explícame todos los gastos que me has introducido en el modelo de IVA porque quiero saber qué relación tienen con tu actividad. Entonces, si tú tienes una línea de teléfono para las dos cosas, ¿no?, para el uso privado y el uso de actividad, es muy difícil demostrarle a Hacienda, ¿no?, esa vinculación con tu actividad de la línea del teléfono. Por eso nosotros siempre recomendamos tener dos líneas de teléfono.
Ya, ya. Sucede algo parecido con la gasolina, ¿no? En general, los gastos de transporte, digamos, no solamente gasolina, sino pues taxis, VTCs o billete, claro, de metro, ¿no?
Sí, por ejemplo, por lo que respecta a los gastos de vehículo que mencionabas, el combustible, reparaciones, seguros y tal, sí que Hacienda solo permite deducir este tipo de gasto a ciertas actividades, como por ejemplo los taxis, los transportes de mercancías, ¿no?, que sí que necesitan sí o sí al 100% ese vehículo para realizar la actividad. De normal también, ese vehículo tendremos que tener uno para la actividad y otro de uso personal, porque es lo mismo que en el teléfono. Es muy difícil demostrar esa diferenciación, ¿no?
Yeah.
Y luego lo que respecta a los gastos de taxi, billetes de tren, cuando hay veces que un autónomo se tiene que desplazar para visitar a un cliente o a un proveedor, hay veces que tiene ese gasto, ¿no? Pues nosotros siempre recomendamos, para poder demostrar esa necesidad de visitar al cliente, pues tener a lo mejor un correo electrónico donde se hace esa cita, luego que haya una factura a lo mejor por ese servicio con ese reflejo de la cita previa, ¿sabes? Porque también son gastos que al final un autónomo también tiene la vida particular, no es como una empresa grande, una SL.
Yeah.
Que es un poco más fácil diferenciar.
Y por ejemplo, en este caso de los gastos de gasolina, si el autónomo, por ejemplo, desarrolla una parte de su actividad en casa, pero luego tiene que desplazarse a un centro de trabajo de uno de sus clientes, eso también se podría deducir.
Claro, lo que pasa es que esto ya sería un caso más peliagudo, en el sentido que ya el autónomo tendría que llevar, porque suponemos que usa el mismo vehículo, ¿no?
Claro.
No es una actividad específica que nos dice Hacienda. Entonces sí que tendría que llevar, por un lado, una contabilidad de los kilómetros, ¿no? Como un kilometraje, con el punto de salida, el punto de llegada y los kilómetros causados de ese vehículo para visitar a ese cliente.
Ya. Bueno,
son gastos que son muy difíciles de justificar si no se lleva un buen control y antes de tenerlos se analiza bien el caso, porque son gastos que Hacienda suele siempre preguntar el por qué te lo metes en impuestos a deducir.
Ya. Celia, vosotros habéis reclamado en muchas ocasiones porque aquí hay una cierta diferencia entre la persona que es autónoma simplemente y la que es autónoma societaria, ¿no? Porque a través de la sociedad este tipo de gastos son más fáciles de deducir.
Sí, totalmente. Además, es que hay un problema. Yo creo que ahora, precisamente ahora, estamos en debate con la agencia tributaria, con la que tenemos, la verdad, que un diálogo bastante fructífero en los últimos meses, en el cual una de las cosas que estamos solicitando es la objetivación del gasto, tanto en IVA como en IRPF. ¿Por qué? Porque efectivamente, como bien se estaba explicando, uno de los grandes problemas es la justificación o el medio de prueba para justificar ese gasto. Sobre todo, para justificar que ese gasto coincide con una parte que se afecta a la actividad, ya sea el vehículo, ya sean los suministros, etcétera. Pero claro, es que es muy difícil. Entonces, el miedo a no poder justificar un gasto hace que la gran parte de los autónomos se deduzca aquello que es cierto, es decir, sobre lo que tienen certidumbre, o el gestor no quiere ir mucho más allá de lo que puede ser evidente, como puede ser, antes lo hablabais, la cuota de la seguridad social, ¿no?
Claro. Pero... ¿Celia? Uy.
Se ha cortado.
Yo creo que la hemos perdido. Gloria, ¿tú sigues con nosotros?
Sí, sigo aquí, bueno, pues igual de, no sé si enfadada después de escucharlo, porque es verdad que seguimos en las mismas, ¿no? Si trabajas en casa, pues al final tienes casi que cambiar todos los recibos de nombre, ¿no? Para que estén, por ejemplo, en este caso a mi nombre, cuando yo estoy trabajando desde una habitación en la cual me he montado ahí mi despachito, y que obviamente cuando tengo que ir a visitar a clientes, pues tengo que utilizar el coche en muchísimos casos, pues porque estaban fuera de Madrid o bueno, incluso dentro de Madrid, y si no, tendría que usar transporte público, y todo eso supone tanta dificultad y tanto trabajo añadido, tener la documentación necesaria como para poder desgravarlo, que llevo, bueno, pues todos estos años de autónoma sin haberlo hecho. Con lo cual, bueno, pues ahora me estaba como enfadando un poquillo, sí, ¿no, verdad?
Bueno, sí, sí. Lorena, ¿qué te parece? Que se nos enfada Gloria, y seguro que muchos otros oyentes que son autónomos y que ven pues esa dificultad, ¿no? Y que habrá seguramente, como dice Gloria, gente que prefiera, para no complicarse la vida, pues directamente no declarar nada.
Sí, hay mucha gente que el tipo de gastos que hemos mencionado ahora, que suelen un poco más saltar la alarma en Hacienda, ¿no? El tipo del combustible, gastos de casa y tal. Deciden directamente no introducirlos. A ver, nosotros los clientes antes, cuando hay veces que preguntan, ¿no? Antes de decirles un sí o un no respecto al gasto, sí que les informamos de lo que hay que tener por si acaso Hacienda nos pregunta antes de meter nada.
Yeah.
Y es lo que decía, y hay mucha gente que directamente por todo el trabajo que supone, por ejemplo, cambiar las titularidades de los suministros, el alquiler, prefieren directamente no registrarlo.
Claro, claro, pero de alguna manera, Gloria, es una injusticia, ¿no? Porque al final...
Pues sí, yo pues, de verdad que sí, que hoy no sé por qué, debe ser porque vengo descansada y estoy ahora conectándome con la realidad. Pues,
es que hemos
pues,
pensado,
sí.
Gloria, este programa está hecho para que te enfades directamente.
Pues mira, lo has conseguido, Javier. Objetivo cumplido, ¿no? Incluso, fíjate, estaba pensando en el teléfono. Yo llevo con el teléfono, bueno, pues desde que los móviles empezaron. Y lo utilizo tanto para mi vida personal como para mi vida profesional. Y obviamente, nunca lo he metido, claro, porque ya sé que hay que tener otro. Y bueno, pues tengo un caso cercano de una persona que metió su teléfono personal, porque es el que utilizaba, se lo sacaron y bueno, ahora tiene dos teléfonos. Era una empresa más reciente y bueno, pues tuvo menos dificultades. En mi caso, sería complicadísimo tanto informar a toda mi familia como, no, desde luego, a... Lo que no haría sería cambiárselo a mis clientes. Entonces, bueno, pues ahí voy, que al final está en un pack pues familiar, de internet, móviles, y bueno, pues tampoco entra a desgravar el coche, la gasolina tampoco, los suministros del despacho, y lo pongo entre comillas, de mi habitación, oficina tampoco. Y bueno, pues creo que a lo mejor en algunos años habría tenido incluso algún resultado un poco mejor del que he tenido, ¿no?
Claro, bueno. De cualquier manera, Lorena, hay otros gastos que igual los autónomos no saben. Por ejemplo, los vinculados con los seguros.
Sí, claro. Los gastos vinculados con los seguros, porque, por ejemplo, hay muchos autónomos que tienen que pedir algún préstamo o el tema de la hipoteca, que siempre tenemos que asociar algún seguro. Nos podemos deducir hasta 500 euros en gastos deducibles, ¿no? Pero sí, son gastos que normalmente el autónomo no conoce, pero aquí estamos con la misma de antes. Siempre tenemos que ser los titulares de esos seguros, ¿no? No sirve que sea mi marido el titular y meterlo en gasto.
Pero, por ejemplo, aunque no tengan nada que ver con la actividad profesional, o sea, los seguros estos que se derivan de las hipotecas también.
Sí, claro. Además, en el caso de, imaginemos que a lo mejor algún autónomo se ha olvidado de registrar la contabilidad durante el ejercicio, ahora en renta eso se podría introducir. ¿Por qué? Porque son gastos que realmente no llevan IVA. Es decir, solo se van a renta. No se van a IRPF.
Ya. Bueno, y en todo caso, también incluso gastos médicos, no sé, un seguro dental, yo qué sé, estas cosas.
Sí, los seguros médicos sí, también. Los de responsabilidad civil y los de vida. Esos los podríamos meter como gasto.
¿Solamente esos tres?
Sí.
Vale, correcto. Y luego, por supuesto, tener bien comprobado los gastos de la actividad, ¿no? Porque yo en el decálogo veo muchos gastos que incluís que pues son de herramientas online, de gastos de marketing y publicidad, de la propia asesoría fiscal, de las cuotas de colegios y asociaciones profesionales, que todo eso lo tenemos que tener bien controlado, ¿no?
Sí, sí, porque son gastos, por ejemplo, la asesoría o el de gestoría laboral, fiscal o legal, son gastos que todos los autónomos tienen sí o sí para poder cumplir sus obligaciones y son gastos que son deducibles al 100% siempre que tengamos una factura a nuestro nombre.
Bueno, pues Lorena, que muchísimas gracias por habernos dado estas pinceladas. Como la campaña de renta llega ¿hasta cuándo? Hasta finales de junio, ¿no?
Sí, hasta el 30 de junio. Empieza hoy hasta el 30 de junio.
Vale, pues seguramente te volveremos a llamar. Si hay algún oyente que es autónomo y que tiene alguna pregunta, que nos escriba a dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y si nos escriben, Lorena, te volveremos a llamar para que nos cuentes, ¿vale?
Genial, muchas gracias.
Y uno de esos sectores, aquí lo comentábamos, que peor lo pasó por la pandemia, porque tuvieron muchas limitaciones en su actividad empresarial, fueron aquellas personas que se dedican al comercio ambulante. Por eso es una buena noticia que la Comunidad de Madrid va a destinar 300.000 euros en ayudas para que puedan modernizar sus negocios. Vamos a conocer los detalles con Marta Nieto, que es directora general de Comercio y Consumo. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Un placer.
Bueno, el placer es mutuo porque además estamos hablando de una pequeña alegría, ¿no? A este colectivo que, como digo, hubo muchos que lo pasaron mal, pero especialmente este.
Sí, efectivamente, pues durante la pandemia todo el sector comercial pues tuvo que hacer un mucho esfuerzo de adaptación, de resistencia, pero desde la Comunidad de Madrid siempre hemos tenido muy claro que lo que queremos es apoyar a nuestros comerciantes, a nuestros emprendedores, a nuestros autónomos, para que puedan resistir y superar esta situación pues de la mejor manera posible. Y además prestamos un especial apoyo, una especial atención dentro de todo lo que es el sector del comercio, al sector del comercio ambulante, porque tiene unas particularidades, unas singularidades propias y diferentes que nosotros pues queremos atender y como bien decías, Javier, ayudarles a mejorar sus equipamientos, a modernizarse y a poder seguir prestando un servicio de calidad a todos sus clientes.
Sí, porque yo, por lo menos como usuario del comercio ambulante, vemos que es uno de los sectores, digamos, más clásicos, que se les nota que tienen la misma infraestructura desde hace muchos tiempos y precisamente para renovar esa infraestructura es una de las vertientes para las que se puede destinar esta ayuda que ahora impulsa la Comunidad de Madrid, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros lo que queremos es ayudar al sector en su apuesta por la modernización, tanto de los vehículos comerciales, de los vehículos industriales que necesitan para el ejercicio de su actividad, pues sustituyéndolos por otros que sean más eficientes energéticamente o adaptándolos, por ejemplo, para establecer o instalar un equipamiento frigorífico en un vehículo, en una furgoneta, pero también para apoyarles si quieren modernizar, si quieren mejorar lo que son las instalaciones físicas de los puestos, si quieren invertir y seguir apostando por digitalización, porque también les vamos a apoyar en la adquisición de equipamiento informático y de software que les ayude a gestionar su actividad y, en definitiva, es poner a disposición del sector pues este apoyo que puede llegar hasta un 50% de la inversión que realicen y con un máximo de 15.000 euros por beneficiario para seguir mejorando, para seguir modernizándose y seguir pues dando vida a nuestros mercadillos de nuestros pueblos y ciudades.
Marta, ¿cómo va a funcionar? Es decir, primero tienen que hacer la inversión, después acreditarla ante la Comunidad de Madrid y a partir de ese momento se les aprueba la ayuda o primero solicitan la ayuda y ya una vez que dispongan del dinero es cuando pueden realizar la inversión?
Pues como toda subvención, Javier, lo que se tiene que hacer es presentar un proyecto. Si ya se tiene hecho, por ejemplo, un comerciante ambulante que ya hubiera adquirido un vehículo comercial, presentaría junto con la solicitud la factura y los justificantes de pago. Si no lo ha adquirido todavía, pero tiene pensado hacerlo, lo que podría presentar es el presupuesto, la factura pro forma, y una vez se le comunique la concesión de la ayuda, pues justificar que esa compra de ese vehículo se ha llevado a cabo para que se pueda proceder al pago. El pago de la ayuda se realiza siempre una vez se ha acreditado pues que ese proyecto se ha realizado.
No solamente se va a ayudar a las personas que se dedican al comercio ambulante de manera autónoma, sino que también otras figuras como cooperativas, como pymes, también van a poder disfrutar de esta subvención, ¿no?
Claro, dentro de los beneficiarios de estas ayudas incluyen tanto a los autónomos que desarrollan la actividad de comercio ambulante por sí mismos o con trabajadores a su cargo, como pequeñas y medianas empresas que se dediquen a esta actividad, y también los socios que pertenezcan a cooperativas de comercio ambulante, que dentro del sector del comercio es la venta ambulante donde tienen mayor presencia este sistema de cooperativas.
Hay que decir que se va a subvencionar incluso partidas o inversiones que se generasen desde el 16 de septiembre del año pasado.
Claro, por lo que comentábamos nosotros, todas las ayudas que sacamos siempre, digamos, aceptan inversiones que ya se hayan realizado pues unos meses antes de que salga la convocatoria para que se puedan beneficiar de estas ayudas el máximo posible de comerciantes. Por lo tanto, puede ser para proyectos ya realizados, como decíamos, o proyectos que se vayan a poner en marcha y estén finalizados a septiembre de este año.
Bueno, a pesar de estas fechas, hay que decir que el plazo termina el 24 de abril, o sea que deben darse prisa. Eso sí, la ventaja es que se hace telemáticamente, con lo cual eso ya es una ventaja.
Sí, estas ayudas están abiertas desde el pasado 31 de marzo y el plazo finaliza, como bien dices, Javier, el próximo 24 de abril, pero a través de la página web de la Comunidad de Madrid se pueden solicitar de manera telemática, y además en el enlace de solicitud aparece todas las condiciones, todos los requisitos y las dudas o preguntas frecuentes que le puedan surgir a los solicitantes a la hora de presentar esta subvención, sin perjuicio, por supuesto, que a través de nuestros servicios de la Dirección General de Comercio y Consumo pues estamos a disposición de todos los comerciantes ambulantes, sean autónomos, sean empresas o sean socios de cooperativas, que quieran presentar estas ayudas y tengan cualquier tipo de duda o consulta que realizarnos.
Ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, hasta el 24 de abril deben presentar esa solicitud, aunque luego tienen tiempo para la adquisición del material, de lo que necesiten para la modernización, la digitalización de los negocios del comercio ambulante en nuestra comunidad autónoma, pero siempre viene bien y sobre todo es una pequeña alegría después de un tiempo un tanto oscuro para esta actividad, por desgracia, por la emergencia sanitaria que hemos sufrido en los últimos años. En fin, Marta Nieto, directora general de Comercio y Consumo, muchas gracias por
Javier,
atendernos.
Javier, yo sí, si me lo permite, sí que me gustaría, si me dejáis dos segunditos, sí. Terminar compartiendo contigo y con nuestros oyentes que muestra de ese compromiso que tiene la Comunidad de Madrid con el comercio ambulante es que este año 2023 hemos incrementado un 20% la dotación de estas ayudas. Entonces, creo que es una muy buena oportunidad para que todos nuestros comerciantes del sector de la venta ambulante pues puedan presentar sus proyectos y que llegue a todos los interesados, tanto autónomos, pymes como socios de cooperativas.
Desde luego que sí, y además que es un sector muy importante económicamente para nuestra comunidad y más en los tiempos que corren, porque ahora que suben tanto los precios, ¿verdad? La venta ambulante normalmente tiene unos precios un poquito más asequibles que lo que nos encontramos en otros lugares.
Bueno, tiene una oferta muy competitiva. Además, en la Comunidad de Madrid tenemos mercadillos en el 98% de nuestros municipios y sobre todo también en los municipios más pequeños, pues es un canal de comercialización muy importante.
Claro, claro que sí. Pues lo dicho, Marta, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier.
Celia, que hemos recuperado la comunicación contigo. Es una buena noticia para el comercio ambulante, ¿no? Que ha sido de los últimos en incorporarse a la actividad económica tras la pandemia.
Sí, sí, evidentemente. Yo creo que es una gran noticia. De hecho, fíjate, el comercio ambulante lo ha tenido muy difícil durante la pandemia y luego durante la reforma del RETA. También se han llevado algún susto que otro, porque entre otras cosas había algunas de las bonificaciones que parecía que no se iban a respetar y al final se han respetado. Hay que tener en cuenta que en el caso de la venta ambulante, uno de los grandes problemas es la limitación horaria y la limitación de trabajo. Es decir, al final estamos sometidos a autorizaciones por parte pues, de los ayuntamientos, etcétera, para trabajar solo unos días, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de que se les ayude, a la hora también desde el punto de vista de aplicar tasas o fiscalidad, pero también de la cotización a la seguridad social.
Desde luego que sí. Y encima si ahora se pueden aprovechar la coyuntura, esa ayuda para modernizar sus negocios, es un dato importante. Se incorpora con nosotros también Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, que te has perdido la parte de la renta, hombre.
Javier, buenas tardes a todos, encantado de... Bueno, me la he perdido, no importa, no te preocupes, ese capítulo...
algo te sabes, no te vamos a sorprender.
No me importa perdérmelo porque yo sé que hoy es un día muy señalado, igual que el Jueves Santo, pero para otras cosas, lo sé porque el teléfono no deja de sonar y bueno, pues está todo el mundo preocupadísimo, la verdad es que en este país al final... Aquel lema que sacaron en su día de que la agencia tributaria o Hacienda somos todos, se lo han tomado muy a pecho, ¿eh? Porque todo el mundo quiere declarar impuestos.
Ya, sí, sí. Bueno, todo el mundo quiere declarar impuestos o lo menos posible, yo creo que, ¿no?
Sí, bueno, que quieren efectivamente hacer cálculos para ver si, bueno, pues si pueden ahorrarse algo de impuestos o, como tú dices, pues intentar pagar lo menos posible. Pero estamos en ello.
Vamos a retomar, porque nos estaba contando Celia y se ha interrumpido la comunicación, esas conversaciones que estáis teniendo, Celia, con la agencia tributaria, que eso sí que nos interesa más, porque eso es el futuro. Ahora estamos hablando del pasado, que eso ya no tiene cambios, ¿no?
Pues no sé muy bien dónde me he quedado, porque últimamente yo creo que mi móvil todavía está en Semana Santa. básicamente lo que estamos ahora en conversaciones es de la objetivación, ¿no? La objetivación del gasto. Es decir, de que haya no solo los gastos que son deducibles, pero también se especifique en qué proporción son deducibles sin justificación necesaria, que yo creo que eso va a ser el gran avance. Es decir, si yo por ejemplo, tengo gasolina o manutención, pues que se me aplique un porcentaje concreto y ese porcentaje no lo voy a tener que justificar, solo tendría que justificar si excedo de ese porcentaje. Es decir, si por ejemplo yo voy con un cliente a comer y eso me corresponde 26,6 de deducción euros de manutención, que es en el día, y yo he gastado más, pues solo tendría que justificar la parte en la que yo he gastado más. Y luego otra cosa que para nosotros es esencial, que es los medios de prueba, es decir, que haya unificación de criterio por parte de la Inspección de Hacienda en cuanto a los medios de prueba que justifiquen cada uno de esos gastos. Porque la unidad de criterio, que hoy en día no está garantizada, es uno de los grandes problemas de los autónomos y pasa mucho, y eso es algo que se debe combatir y la agencia tributaria es consciente. Es decir, no puede ser que en función de la delegación o del inspector que me toque, pues se consideren unos gastos en unas ocasiones y en otros no.
Ya. Bueno, en cualquier caso, yo creo que, Gloria, te hemos terminado ya de enfadar con esto que nos ha contado Celia, de que encima los criterios son diferentes según el inspector de Hacienda que te toque.
Pues nada, bueno, a esperar que si hay una inspección nos toque el empático o la empática, no sé muy bien, pero creo que la arbitrariedad, ¿no?, es mala consejera en este caso.
Sí, lo que pasa es que si no hay criterios unánimes, ¿no, Celia?
Claro, es que es eso. Al final, muchas veces, o muchas veces incluso después, bueno, eso lo hemos visto, ¿no? Que incluso después de las sentencias, hasta que esa sentencia no se traslada a la norma, ¿vale? Sigue aplicándose el criterio anterior. ¿Y entonces,
si no, iba a decir, y si no, que se lo pregunten a Miguel, que lo padecerá.
Claro, es que efectivamente no puede haber esas desigualdades, pero al final es que esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Entonces me encanta que haya esas conversaciones, Celia. La verdad que el rival es duro de roer y bueno, pues ojalá se consiga un alto porcentaje de ello, pero la verdad es que lo que estáis planteando, pues no sé cómo se lo verá la agencia tributaria, pero seguro que estarán muy, muy reacios a ceder.
Bueno, a ver, aquí ya sabéis que todo tiene pros y contras. A ver, la agencia tributaria está dispuesta a avanzar en ese sentido siempre y cuando las obligaciones formales, no en periodicidad, pero sí en cantidad, vamos a decirlo así, es decir, vamos a tener que dar más información a la agencia tributaria para que ellos tengan también formas de verificación sin tener nosotros que aportar de ese gasto. ¿Vale? Entonces, aquí va a ser un intercambio. Si tú quieres que yo confíe en ti, pues me vas a tener que dar más información. Y entonces dejaremos de ser presuntos culpables los autónomos ante la agencia tributaria como los somos hasta ahora. Lo bueno en este sentido es que podemos esperar que esa mayor información, hoy en día, debido a que ya son sistemas digitales, etcétera, pues ya sabéis, facturación electrónica, potencialidad del software para que pueda comunicar con la agencia tributaria, Verifactu, son todo herramientas digitales que al final va a permitir que la agencia tributaria desconfíe menos del autónomo, porque también le es difícil establecer qué es su actividad y qué no, y durante qué tiempo hace esa actividad, porque son muy variables, el colectivo autónomo es muy heterogéneo, y a partir de ahí, pues avanzar en ese sentido. Yo creo que de lo que se trata, y creo que será un gran paso adelante, es que se recupera la confianza entre la agencia tributaria y el autónomo y del autónomo hacia la agencia tributaria y que se convierta en un aliado en vez de en un enemigo.
Pues esperemos que sea así. Ahora tengo que hacer un alto en el camino y enseguida hablar de cooperativas.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer la charla que hemos mantenido.
La regadera, además, ¿qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto?
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¿Qué tal si te proponemos cursos de formación siempre gratuitos y siempre orientados al mercado laboral? Por ejemplo, este curso o varios cursos pertenecientes al itinerario verde.
Son 4 concretamente los cursos subvencionados por la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid que imparte la Fundación Iniciativa Sur. Desean agotar las últimas plazas para comenzar, si puede ser, pues esta misma semana ya. Son los cursos, bien atentos, de montaje y mantenimiento de instalaciones de energías renovables, de instalaciones caloríficas, de sistemas de aislamiento térmico, acústico y protección pasiva contra el fuego y también de limpieza y gestión de residuos urbanos e industriales. Entre los requisitos está encontrarse en situación de desempleo como mínimo en 12 de los últimos 18 meses, estar apuntado en la oficina de empleo y estar empadronado en el término municipal de Madrid Capital.
Hay un curso básico de técnico de ciberseguridad.
Es un curso del Instituto Nacional de Ciberseguridad, INCIBE. El curso es en un formato MOOC y tiene el objetivo de ofrecer una visión general de las características de la tecnología, comenzando por los puntos básicos de la ciberseguridad. El curso abre hoy sus inscripciones y además comienza también hoy mismo, 11 de abril, aunque al ser online puedes reengancharte un poquito más tarde. Tiene una duración de 250 horas distribuidas en 17 semanas. El objetivo, además, es impulsar la captación de talento en ciberseguridad, dada la actual escasez de profesionales que hay en este sector a nivel mundial.
Los cursos MOOC son esos cursos online, masivos, gratuitos, que aparecen en diversas plataformas. Sí. Vamos con otro curso de contabilidad.
Tiene una duración de 50 horas y comienza el 18 de abril. Lo imparte Dicampus de Leganés a través de teleformación y el objetivo es adquirir conocimientos referentes a los aspectos clave de la contabilidad, del plan general de contabilidad y del ciclo contable, así también como adquirir las habilidades necesarias para realizar el balance de situación y de las masas patrimoniales e interpretar el resultado del ejercicio.
Y terminamos con un curso de asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales.
Es un curso presencial que otorga el certificado de profesionalidad nivel 3. Tiene una duración de 410 horas y lo imparte CDM Infinia. Comienza el 20 de abril y el objetivo es asistir a la planificación, organización, supervisión y gestión de los recursos económicos, materiales, técnicos y humanos para la producción cinematográfica y de obras audiovisuales, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad establecidas.
Que, por cierto, hay muchas vacantes en este área en concreto, según nos contaban recientemente desde el Ayuntamiento de Madrid y AMA, que es la asociación que agrupa a estos profesionales. Que te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas inscribirte. Los enlaces es muy sencillo. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas en la web encontrarás los cursos de formación gratuitos de este 11 de abril. Y hoy os presentamos una cooperativa agresta que nació a finales de los 90 y que es una consultora forestal. Hablamos con Pablo Ascasíbar. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, porque habíamos hablado en muchos sectores, pero en el sector forestal habéis conseguido, después de estos años, 40 socios en toda España.
Sí, efectivamente, nuestra empresa surge a finales de los 90, a principios del 2000, por 10 estudiantes de la Escuela de Politécnica, ¿no?, de la Universidad Politécnica de Madrid, de Montes, y bueno, compartiendo ciertos principios, los principios cooperativos, deciden montar una empresa en formato cooperativa de trabajo, ¿no? Compartiendo la propiedad. Y desde entonces pues hemos ido creciendo y ahora somos eso, más, somos casi 50 personas, de las que casi 40 somos socias, yeah. Y estamos distribuidas por diferentes lugares del territorio.
¿Y la creáis, esos 10 estudiantes, por necesidad, porque no había trabajo de lo vuestro, o por todo lo contrario, porque había mucho trabajo y apostasteis por esta fórmula?
Bueno, es una combinación, ¿no? El hecho de emprender tu propio negocio, ¿no? Siempre es algo ilusionante. Y efectivamente, bueno, pues lo que había en el mercado en ese momento pues era o la gran empresa pública que igual podía absorber a los licenciados titulados en General Montes, o quizás en empresas más pequeñitas, o ser un consultor individual. Y el apostar por un proyecto de emprendimiento colectivo entre varios, gente que se conocía, bueno, pues era también algo que podía ilusionar y era potente. Y además el mercado en ese momento, pues había, finales de los 90-2000, había movimiento económico, que también nos ayuda, yo creo, a lanzarnos.
Y por lo que he leído, también nos ha permitido tener mayor capacidad tecnológica y de investigación, ¿no?
Sí, no, nuestro origen un poco de los primeros proyectos sí que están más vinculados a lo puramente forestal, por ese origen un poco de la formación de los integrantes de la cooperativa, de gestión de nuestros montes, la parte de la mejora de la biodiversidad ecológica o el tema de la prevención de incendios. Pero con el paso del tiempo nos vamos incorporando a temas de la innovación, a innovación tecnológica, incorporando la toma de datos con, no sé, satélites o para toma de decisiones, teledetección, que ha sido fundamental para poder ir creciendo y ampliando, ¿no? Y abordar proyectos de otra envergadura, ¿no?
¿Y cómo se organiza una cooperativa que tiene socios por toda España?
Bueno, pues yo creo que también nos ha ayudado quizás el momento, o sea, si Agreste hubiera nacido en los años 60, lo hubiera sido más difícil, ¿no? Empezar con la existencia de redes, no sé, de redes sociales, del Skype, de Internet, pues el tema de la comunicación, el teletrabajo lo tenemos bastante instaurado desde mucho antes de la pandemia, ¿no? Eso nos ha ayudado, ¿no? Pero bueno, con mucha generosidad también, ¿no? Estando distribuidos, pues hay que también saber un poco cómo ceder, la toma de decisiones. Pues bueno, tenemos las asambleas donde tenemos físicamente que juntarnos y tomar decisiones, pero luego hay que ser ejecutivo en el día a día y ahí tenemos que organizarnos en unidades de trabajo por temáticas donde vamos resolviendo los proyectos de ingeniería que nos van llegando.
Bueno, pues Cooperativa Agresta, que en fin, que ya llevan una trayectoria muy importante en nuestro país y que te agradecemos, Pablo, que nos hayas dado estas pinceladas sobre vuestra actividad. Un abrazo.
Muchas gracias y gracias por acompañar al movimiento cooperativo, que es muy necesario que se conozca, yo creo, en la Comunidad de Madrid y en todo el territorio.
Eso intentamos cada semana. Hasta luego.
Un abrazo.
Y también intentamos conectar con nuestra autónoma superviviente todas las semanas, con María Díaz. Muy buenas, María.
Muy buenas, muy buenas. Me gusta mucho que apoyéis a las cooperativas. Yo soy, bueno, medio vasca, como ya sabéis, y la cooperativa es allí un concepto muy, muy trabajado y que creo que ha resuelto muchos puestos de trabajo y muchas economías domésticas.
Bueno, vamos un poco, ya sabes,
corriendo
en los últimos
vale,
minutos,
fenomenal.
Vamos
pues mira,
a contar cosas.
Yo me he dado cuenta de lo difícil que es organizar un viaje cuando te vas lejos. Porque, y tienes una empresa en la que la única persona que trabaja eres tú. Y claro, como autónomo tampoco te puedes desvincular de la empresa. He mandado unas notas a los medios con los que yo trabajo pidiéndoles, bueno, que todo lo que pudiéramos avanzar, que yo desaparecía. No desaparecía, sino que iba a cambiar de horario porque estaba fuera y porque también el viaje que hago quiero disfrutarlo un poquito. Oye, como si lo hubiera explicado al revés. La de gente que me ha querido cambiar cosas de esta semana a la que viene. Y digo, pero vamos a ver, que estoy diciendo lo contrario. Que a ver qué podemos avanzar. Porque luego además también, y mira que les quiero, les dices que por favor con cosas urgentes, bien, pero que lo que no sea urgente, que nos importa que me esperen al lunes que viene, que estoy otra vez aquí, y ya empiezan a pedirme cosas hasta noviembre. Y dicen, es que ya para mí esto de verdad que no es urgente. Entonces, esto de viajar lejos, y sobre todo viajar, sí, lejos, con otros horarios, que a mí ya se me había olvidado, la verdad que qué complicado es cuando no hay nadie que te sustituya y cuando te das cuenta de que no puedes derivar a nadie a que haga tu trabajo. Yo lo que voy a hacer es que a cada compañía le voy a intentar encalamar a cada uno una serie de responsabilidades, porque de verdad que me quiero ir tranquila y esto es terrible. Así que esta semana ni te cuento cómo voy.
Bueno, pues nada, pues a la carrera. Pues la semana que viene no te tenemos por ese viaje, será la siguiente.
Pero la semana siguiente te cuento, os voy a contar el viaje a Buenos Aires, queráis o no queráis.
Disfruta.
Ya sabes el tema.
Disfruta de ese viaje, María.
Es un sueño que voy a cumplir. Así que, y entre otras cosas, voy a despedir a un amigo en su dejar de trabajar y en sus cosas, y voy a participar participar también en la estreno de una película española allí en Buenos Aires. O sea, que estoy muy contenta.
Ya nos lo contarás a la vuelta. Un abrazo.
Ya nos lo contaré toda la vuelta. Un beso y un abrazo a todos.
Un beso. Qué difícil, Gloria, es la agenda cuando alguien quiere tomarse unos días, un autónomo. ¿Gloria?
Sí, sí, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Sí, sí, sí. Sí, comparto absolutamente lo que ha comentado María, pero que lo disfrute. Además, es un sueño que se va a cumplir, así que bueno, qué mejor. Claro. Nada, nada, olvidar lo demás.
Celia debe tener ya la pauta, porque es tan viajera.
Bueno, la verdad es que la pauta es no desconectar nunca, porque...
A cualquier hora te pueden llamar.
No, es cierto que hoy en día yo creo que el teletrabajo ha facilitado mucho que te puedas desplazar, pero todo depende de la actividad. Y no todas las actividades son iguales, evidentemente. Yeah. Entonces, en mi caso sí, porque en mi caso no estoy detrás de una producción, etc.
Que nos vamos. Entonces, Celia, es que llegan ya las noticias aquí a Onda Madrid. Miguel, un abrazo, que no nos da tiempo. Y bueno, Gloria,
un abrazo para todos.
Hasta la semana que viene. Adiós,
adiós.
Mañana a las 3 estamos hablando de empleo público aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.